40
WSBC
and AM 1470
WCFJ.
The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Marco. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Sal. Bien, gracias a Dios. Aquí amaneciendo con la ayuda de Dios. Ya en el mes de noviembre se nos acabó octubre y estamos ya, después de haber celebrado a todos los santos y todos los fieles difuntos, estamos ya prácticamente en vísperas de iniciar el tiempo de Adviento.
De Adviento. Y nomás un breve recordatorio que estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Así es que después de la prédica del padre Marco, podemos tomar sus llamaditas. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, el día de ayer estuve en el Rosemont Convention Center, ahí en Rosemont, Illinois, juntito al Ojer, en donde está la conferencia catequética. Una cosa muy buena, me gustó mucho, tuve la oportunidad de compartir uno de los talleres con los hay catequistas, maestros, voluntarios trabajando en nuestras parroquias. Me hablaban de 2,000 y tantos participantes, lo cual es muy bueno, aunque también es muy malo porque la cantidad de hispanos. Platicando con la directora Maruja, me decía que aproximadamente este año tuvieron mejor, quizás unos 300 catequistas en español, de lo cual quiere decir que de los 2,000 y tantos o 3,000, estamos como en el 9% de participación. Así que los invito, si ustedes son catequistas en su parroquia y no tienen ni la más mínima idea de qué estoy hablando, es decir, de la conferencia catequética, quiere decir que sus párrocos, sus directores de catecismo no les avisaron. Así que díganles, oiga, ¿qué es eso de la conferencia catequética que habló el padre Marco? Y no es otra cosa que un fin de semana de formación, de preparación, porque mientras mejor estemos preparados, especialmente los catequistas, mejor estarán preparados nuestros jóvenes, y además es una experiencia muy bonita de iglesia. Así que felicidades. felicidades al Departamento de Catequesis y de Youth Ministry, de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis, que lo organizaron. Me pareció, lo que vi yo fue una magnífica organización. Y les repito, si ustedes son catequistas o están en su parroquia, no se anunció esto, díganle a su párroco que qué pasó, que escucharon que hubo la conferencia catequética de la Arquidiócesis, para que ojalá puedan participar el próximo año. Es un evento magnífico. También sé que muchas parroquias se encuentran ya de lleno en sus preparativos para la Virgen de Guadalupe, pastorelas y todo ese chisme. Más adelante platicaremos un poquito de lo que vamos a hacer este año con la posada arquidiocesana. Y bueno, para la gente que siempre me pregunta, el día de mañana estaré celebrando misa en la parroquia de San Francisco, de San Román, con el padre Walter Yepes, ahí en la Wabash y la, más o menos la Cermec. A las 12 del día, y posiblemente esté, no es seguro, pero posiblemente esté en la parroquia de San Gol en la mañana a las 9, y en la tarde pues más bien tendré reuniones, pero no misas. Muy bien, Al, ¿tú tienes algo más que a mí se me esté pasando por ahí?
Solamente si nos podría dar una reseña de la misa de despedida del obispo Gustavo.
¿Qué podemos decir? Nos la pasamos chillando, fue un evento muy bonito. Yo me reuní con el obispo Gustavo el jueves en la mañana. Él salió a San Antonio, él se encuentra ya ahorita en San Antonio, Texas. Y lo platicábamos, que había sido un momento muy emotivo, muy familiar. Realmente yo creo que fue el broche de oro de lo que el obispo Gustavo hizo en Chicago. Crear un ambiente de unidad, de familiaridad, de espiritualidad, de confianza. En la misa estuvimos más de 2,000 personas, muy representativos, asiáticos, polacos, hispanos, americanos. La misa se realizó prácticamente en 3 idiomas. El cardenal muy conmovido. El señor cardenal, por ser alemán, es así como que más reservado. Uh-huh. Y ese día, sin embargo, se le salieron las lágrimas y expresó su agradecimiento al arzobispo. El cónsul general de México también no quiso quedarse atrás. Y no tanto por aparecer, por decir aquí es el cónsul general, sino por el gran sentido de amistad que han desarrollado durante este tiempo. Y que al fin de cuentas, lo bonito del obispo Gustavo es que tendía lazos a mucha gente, pero no para él, no para darse el taco de que hoy yo soy amigo personal del cónsul o soy muy el más consentido del cardenal, o sea, sino realmente buscando siempre el bienestar de la comunidad. Hemos perdido un gran obispo en Chicago, sin embargo, hemos ganado un gran arzobispo para toda la iglesia. Y bueno, ahora pedirle a Dios que nos mande un obispo aquí a Chicago, igual o mejor, si es que se puede, que el obispo Gustavo.
Y la instalación del arzobispo será el 23, ¿verdad? 23 de noviembre.
Efectivamente, la instalación de él habrá dos ceremonias, el día 22, que serán las vísperas solemnes del arzobispo. Y después, el vísperas solemnes es la oración de la tarde del arzobispo con toda la gente en la plaza de la Catedral de San Antonio, que es la catedral más antigua, y por lo tanto la más chiquita, le caben como unas 400 personas nada más. Entonces todo va a ser en la gran explanada, y el día 23 va a ser lo que se llama instalación, cuando el obispo o el arzobispo toma posesión de su catedral. Calculamos que habrá, no sé, más de 150 obispos. El día de ayer me confirmaron de la Nunciatura Apostólica de México, viene el Nuncio Apostólico, vienen varios obispos de México. Yo creo que la mayoría de los obispos de Estados Unidos estarán presentes. Será una ceremonia muy, muy bonita en donde el arzobispo toma posesión de su sede ya como arzobispo de San Antonio.
Y y Padre Marco, también esto se presta a un momento de enseñanza también, porque he leído por avanzado su artículo sobre qué significa ser obispo, arzobispo, cardenal y todo lo demás.
Sí, ojalá y la gente pueda leer el artículo. Se me ocurrió porque mucha gente, incluyendo mi hermana, me decía, oye, entonces obispo es más que arzobispo o cuál es la diferencia. Y ya bueno, le expliqué y dije, pues es cierto, voy a explicar porque hemos estado hablando tanto de que unos dicen obispo García, otros dicen arzobispo García, si qué es un obispado, qué es un arzobispado, cuál es la distinción entre un cardenal, un obispo, un arzobispo.
Obispo auxiliar.
Exactamente, qué significa un obispo auxiliar. Entonces, en el artículo traté, no sé si lo hice muy bien, pero traté de explicar cuál era la diferencia de cada uno y por qué. Y bueno, en pocas palabras, lo máximo es ser obispo. Ya todo lo demás son simplemente títulos.
Muy bien, padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio.
Claro que sí, para dar paso después a la predicación y después a las llamadas de la gente, que como sabes, pues son las cosas que más me gustan.
Exacto. Muy bien. Lectura del Santo Evangelio Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, precisamente el Evangelio de San Lucas continúa esta temática de estos dos días de todos los fieles difuntos y los santos, en donde hablamos de que la vida para nosotros es una vida eterna, no se termina. Habla muy simbólicamente de que la mujer estuvo casada 7 veces. Esta mujer sí que tenía guantes, echó 7 maridos, mira nomás. Esta era que era tremenda la mujer, que aguante, o yo creo que agarraba puro viejito, una de dos. Pero bueno, el caso es que se casó 7 veces y ninguno pudo. Con la mujer ninguno le dio descendencia, lo cual en el lenguaje bíblico es muy significativo, porque sabemos que el no tener hijos, no tener descendencia, significaba una especie de castigo de Dios. Pero el Evangelio se centra sobre todo en la pregunta de la resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar el día de la resurrección? Y Alex, mucha gente a mí me pregunta: bueno, padre, ¿cómo es el cielo? Especialmente los jóvenes. ¿Qué es el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Toda la eternidad nomás viendo a Dios. Bueno, el cielo es la felicidad absoluta, la felicidad eterna. Cuando uno está muy contento, por ejemplo, que va a ver una película muy buena, el tiempo se te va volando. Cuando estás platicando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, o estás con tu esposo, tu esposa, el tiempo se va volando, el tiempo se convierte en relativo. Ah, pero qué aburrido cuando estás en una clase donde el maestro es más aburrido, peor que estás en misa y el padre no le entiende ni jota. Aunque la misa dure media hora, se te hace como de 20 horas, hijo de la mañana. Pero en cambio, cuando está muy bueno el mitote, se va rapidísimo. Es qué largo se hace el tiempo esperando a un doctor, y qué cortito se hace el tiempo viendo una buena película, un buen programa de televisión o una buena novela. Ok, pues en esta medida Jesús está hablando de que la resurrección viene a ser estar en el cielo, volviendo a la pregunta, el cielo viene a ser la felicidad absoluta, pero elevada al infinito. Es el momento de paz, de tranquilidad, de donde ya no hay problemas, de no hay nada, pero elevado al infinito. Y por lo tanto, todo lo demás se convierte en relativo. Alguien me pregunta: padre, cuando yo me muera, ¿voy a poder ver a mi papá, a mi mamá otra vez? Claro que sí, o sea, es la felicidad absoluta en donde nos volvemos a reunir todos, pero de una manera ya plena, en donde desaparecen las envidias, los rencores, en donde desaparece todo lo negativo, y simplemente estamos gozando de la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir gozar de la presencia de Dios? Gozar de la paz, de la tranquilidad de Dios. Y eso se complementa muy bien con la primera lectura que leímos hoy, que es el libro de los Macabeos. Fíjate, Ale, una cosa muy interesante de los Macabeos es que los dos libros de los Macabeos son unos de los dos que los protestantes rechazan, que no están en la Biblia protestante. Y son libros muy bonitos. Yo lo recomiendo a la gente que lea los libros de los Macabeos, porque es un testimonio muy bonito de la entrega, de la convicción hacia Dios. Los Macabeos son unos hermanos que se rebelan contra aquellos que los están oprimiendo, sobre todo porque quieren que renuncien a sus creencias, a su fe, con tal de que no los maten. Y los Macabeos van a hacer una revuelta en donde dicen: no, para nosotros esta vida es importante siempre y cuando la podamos vivir conforme a nuestros principios, a nuestros valores. ¿Y de qué caso tiene estar bien en esta vida si al final vamos primero a renunciar a nuestros valores, a renunciar a nuestros principios y después obviamente pues nos vamos a perder lo que es la vida eterna? Y termina el Evangelio, dice, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Le están hablando al rey cuando los amenaza de matarlos. Otra vez, el sentido de la resurrección. La resurrección es la vida plena. Hablar de resurrección en el sentido nada más espiritual, de cuando nos vayamos cuando después de que muramos nos vayamos al cielo, puede ser para algunos un poco abstracto, un poco difícil. Por eso me gusta mucho la primera lectura de los Macabeos diciendo, si uno hace lo que Dios quiere, es un sentido de resurrección, es un sentido de vida nueva, de vida plena, porque al fin y al cabo la resurrección es una vida plena. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, ¿de qué vale la pena portarse bien? ¿De qué vale la pena transmitir los valores? ¿Por qué es importante que un muchacho se aleje de las drogas? Porque de alguna manera, cada que tú logras superar un pecado, es un sentido de resurrección, es un sentido de vida nueva. Se siente uno a gusto, se siente contento. Aunque al principio te cuesta trabajo, los maridos, por ejemplo, a veces que andan de coscolinos, y hay muchas mujeres ahí que se meten también y le andan coqueteando y todo, y al principio el hombre dice, ay, pues todavía estoy bueno, todas las puedo, y viene sentido de orgullo y todo eso, pero después se da cuenta de que, bueno, y mi esposa, y por respeto a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mí mismo, no. Y aunque le cueste lo que le cueste, sabe decir que no a la tentación, y después se siente muy bien. Se siente muy satisfecho, se siente contento. Ese es un sentido de resurrección y es al que estamos llamados todos nosotros. Un sentido de vida plena que después se va a complementar en la vida eterna. Por eso esta pregunta que le hacen a Jesús en San Lucas de que esa mujer se casó 7 veces y con ninguna tuvo hijos y cuál va a ser su marido. Jesús le dice, ese no es la pregunta exactamente, no es sobre lo que pase aquí, sino es el hecho de que en la resurrección, la vida eterna, todo es diferente. La idea es que no se ve con los mismos ojos tan limitantes, tan tontos que a veces tenemos en esta vida, sino se ve con una nueva perspectiva, con una apertura. Y con eso quiero terminar. Yo creo que la resurrección, para que haya resurrección, necesita haber muerte. Entonces el Evangelio nos invita a morir diariamente para experimentar una resurrección, a cambiar a los malos hábitos y algunas veces buenos, o que parecieran buenos, pero en realidad no lo son. Es decir, la apertura, la aceptación, el estar siempre dispuesto a aprender, a conocer, a vivir a los demás y no encerrarse en un ambiente en donde nomás yo tengo la razón o porque yo he hecho eso toda la vida o porque así es, ya, por eso tengo que hacerlo. No, a veces hay que morir al pecado, hay que morir a nuestras tentaciones, hay que morir a nuestros malos hábitos, incluso a nuestros caprichos, porque eso es lo peor. Fíjate, Ale, que en la iglesia lo más difícil no es convertir a los que no creen, lo más difícil es convertir a los que dicen que creen, a los que dicen que ellos ya son buenos, que ellos ya son santos, que ellos ya encontraron a Dios. No sé si te ha tocado la oportunidad, pero a mí me ha tocado la oportunidad de platicar con algunos hermanos protestantes, pero también con muchos católicos, que ellos están aferrados a que nomás mis chicharrones truenan y tiene que ser por este lado, y si no lo hacemos así, es pecado, y si no lo hacemos así, Dios no está contento, y si no lo hacemos así, no nos vamos a salvar, y este padrecito que nos quiere cambiar la manera de que cómo está eso que ahora vamos a recibir a todos, cómo está eso de que ahora todos somos iguales, lo único que le decían a San Pablo, ¿no? Entonces este padrecito, me acuerdo una frase que me dijeron, y no es carrilla para quien me la haya dicho, al contrario, le agradezco mucho y mucho respeto, este padrecito no tiene don de discernimiento, fíjate que fue la manera más chistosa y más bonita por la que me han dicho que soy tarugo. Porque yo creo que alguien normalmente no se van a atrever a decirle a un padre, ¿sabe qué padre? Usted está bien tarugo y bien menso. Pero en cambio cuando le dicen a uno, es que sabe que usted no tiene don de discernimiento, como que suena más elegante. Pero bueno, está bien. Le pido a Dios que me lo dé y que me lo conceda. Y sobre todo pues esa apertura. Yo también hizo tener apertura para aprender. Yo lo que más he aprendido de sacerdote no fue en los 15 años de seminario y de estudios y de cosa y media. Ha sido escuchando a la gente, conviviendo con eso, sobre todo escuchando confesiones y viendo a través del dolor humano, donde la conversión y el amor de Dios es donde tiene más necesidad. Y obviamente cada que una persona que llega conmigo, como decimos, con la cola entre las patas, pensando que es la peor pecadora o pecador, porque ha hecho comete mil tonterías y todo, y se da cuenta que Dios lo ama y que siempre hay una oportunidad, tiene una experiencia de resurrección y junta con ella o con él, pues también un servidor como que resucita y como que tiene una nueva, un nuevo sentido la vida. Bueno, ya me eché mis 10 minutos de prédica, que ya ves que no me gusta a mí ser muy rollero, y sobre todo me gusta más platicar con la gente, ver cómo estamos. Hoy no hablé de Halloween, así que yo creo que no va a haber tanto pleito, pero sí de ese ambiente de conversión, de necesidad de que todo mundo pues salgamos a predicar el evangelio. Y Ale, te comentaba al iniciar el programa que tú eres el director de comunicaciones. Para la gente que no sabe, Alejandro Castillo es el director del Departamento de Comunicaciones Hispanas, y esto del radio ha sido un esfuerzo muy grande y ahora estamos tratando de ampliarlo mucho para que llegue a todos ustedes. Obviamente sabemos que tenemos una competencia muy fuerte, como es Piolín, como es el show de no sé quién, y que no son malos, lo único malo es que manejan los valores, como que los distorsionan. O sea, hay valores muy, muy grandes que hay que defender, por ejemplo, el valor a la vida, el valor de la integridad, el valor del respeto a la persona, y cuando caemos tanto en el morbo, en la cuestión de burlarse del sexo y de que hagan bromas, de que le pongan los cuernos y parece como que está bien, como que es una gracia, de que cuándo fue la primera vez que tuviste sexo con tu mejor amigo, o que cuántas veces le has puesto los cuernos a tu esposo y que cuántas veces lo has hecho en el carro. Tonterías que me ha tocado escuchar en estos programas y que, ¿sabes qué? Bueno, ni modo, o sea, pues es lo que vende, porque personalmente me ha tocado la oportunidad de convivir con algunos de estos locutores y son buenos. Uh-huh. Casi todos son católicos. Pero ni modo, a veces lo que más se vende
es la porquería. Ese es el trabajo.
Ese es el trabajo, y a veces lo que más se vende es la porquería. Y le gusta a la gente escuchar eso. Uh-huh. Le gusta escuchar todo lo que son esos albures. Que el albur no es malo, fíjate que es una forma de picardía mexicana muy buena, pero ya cuando cae en la vulgaridad sí es malo. Uh-huh. Cuando se cae en la humillación de las personas. Mis respetos para el programa, por ejemplo, de Piolín, en algunas cosas que se ha hecho muy bien, en promover a la gente, a la educación.
Al inmigrante.
Al inmigrante. Uh-huh. A algunos aspectos políticos. Lástima que como tienen que llenar tantas horas y a veces no saben con qué, pues caen en los antivalores, caen en que pues sí, está bien poner los cuernos y empiezan con temas un poquito pues inapropiados. Y entonces nosotros, el trabajo, como te lo he dicho, nosotros los católicos, no es criticar, no es decir, ay, eso es malo, el que escucha Piolín es pecado, el que escucha fulano, no, para nada. Yo creo que es educarnos para poder escucharlo con una mentalidad abierta, es decir, incluso poder agarrar ese teléfono y decir, ¿sabe qué? Yo creo que un programa más productivo, yo creo que si tienen tantas horas de radio podría hacer más en cuanto a la promoción familiar, a la educación, etcétera, etcétera. Y por eso el reto para nosotros como Iglesia Católica es también expandernos más en el radio, los medios de comunicación, para que la gente tenga otras opciones y no solamente pues tenga que escuchar a ciertos programas que, digo, no es que sean malos, pero a veces no son precisamente los mejores contenidos. Por eso en la semana me reuní con Radio María, como tú sabes, ellos tienen, hay que comprar un radio, es lo único malo. Pero una vez que la gente compra su radio, pues tiene 24 horas de programación católica. Para los jóvenes me da mucho gusto que puedan bajar las aplicaciones a su iPhone o a sus smartphones. Y tenemos muchísimas aplicaciones de programación católica, ya sea de aquí a los Estados Unidos, ya sea de otras partes, Australia, de México, se habla en español, en donde hay programas católicos, música cristiana, opciones para ellos, diálogos juveniles. Y bueno, aquí en Chicago, por allá queremos movernos, en unirnos los que tenemos un programa de radio. Hace 8 días, ¿te acuerdas que me hablaban del diácono del Valle, que tiene su programa? Uh-huh. Bueno, si nos podemos unir para que la gente pudiera tener, digamos, por lo menos unas 5, 6, 7 horas diarias y seguidas de programación católico. El Sembrador está haciendo un excelente trabajo, Radio María, el Padre Rigoberto con la Renovación Carismática, el Diácono del Valle, pero lástima que cada quien estamos por un nosotros en sábado, Rigoberto en domingo, el Diácono sinceramente no tengo idea cuándo, el Sembrador está de lunes a viernes, creo de como de 1 o 2 de la tarde a 7, 8 de la noche. Y Radio María 24 horas, pero otra vez tienes que comprar a fuerzas un radiecito para poder escuchar. Entonces la idea es que nos juntemos. Primeramente Dios, van a empezar a repetir nuestros programas, el programa que tenemos tú y yo en Radio María, no sé a qué hora todavía, ya nos informará Radio María. Y posiblemente vamos a transmitir también en vivo, es decir, la gente que tiene su radio de Radio María puede estar escuchando en vivo. La única cosa es que casi todos los que escuchan Radio María también nos escuchan a nosotros al mismo tiempo, pero para los que no, pues pueden comprar su radiecito ratito y después ellos van a repetir el programa. Es decir, esos esfuerzos de unidad, de hacernos más presentes en el campo de la comunicación, en donde a lo mejor estamos medios atrasados. Atrasados en el sentido de que, pues, a como va el mundo, tenemos que irnos buscando nuevas maneras cada vez más para llegar a más y más gente. Muy bien, Ale. ¿Qué seguimos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me platicas?
Pues faltan 5 minutos. Podemos tomar una o dos llamaditas. Okay, aquí sí. Al 773-792-1240. Padre, nomás simplemente quería agregar que pues hay mucho que este valor que, you know, que presta esto para organizarnos en las... en el aire radial. Una de ellas es you know, Radio María ofrece misa.
Ajá, exactamente.
Ofrece rosarios, ofrece una variedad de contenido que obviamente en este programa no podemos ofrecer.
Por cuestión
ofrecer.
De tiempo, claro. Uh-huh. Por ahí tenemos una llamada, vamos a tomarla, a ver.
A ver. Buenos días, está al aire.
Buenos días. Mire, tengo una pregunta para el padre Marco, no sé si será
dígame.
Posible.
Claro que sí, a ver, dígame, estoy a sus órdenes.
La pregunta es esta, la semana pasada una persona le dijo que, preguntó sobre el credo.
Ajá.
¿Cómo está?
Le dijo sobre la resurrección del alma y del cuerpo. Yo quiero saber qué va a pasar con aquellos cuerpos con aquellas partes del cuerpo que fueron donados, o con las personas que fueron quemadas.
Ok. Perdón. Bueno, la resurrección del del cuerpo, sabemos que todos los cuerpos resucitarán gloriosos y para Dios no hay nada imposible. Esa era la misma pregunta por la que por mucho tiempo la iglesia prohibió la cremación, quemar a los cuerpos, porque decían, canijo, ¿cómo le va a hacer Dios para poner junto tanto polvito? ¿O qué tal si viene un aeronazo y se los lleva luego? ¿Cómo lo va a encontrar? Bueno, obviamente sabemos que para Dios no hay imposible. La iglesia permite la cremación de los cuerpos. Así que, ¿qué va a pasar con los órganos que se donan y todo eso? Bueno, no va a pasar absolutamente nada. El poder de Dios es inmenso y el cuerpo resucitará plenamente. Por ejemplo, también, ¿qué pasa con los santos? Ya ve que en Roma tenemos el brazo de San Juan. Luego la cabeza la tienen en Turquía. Luego el pie lo tienen quién sabe dónde. Entonces, canijo, ¿cómo va a aparecer rompecabezas? No, obviamente para Dios no hay ningún imposible. Y los cuerpos resucitarán. No le hace si ya está cremado. No le hace si se murió hace 5,000 años y por lo tanto ya aparentemente no queda absolutamente nada. Los cuerpos resucitarán por el poder de Dios. Tenemos aquí que irnos. Casi siempre pensamos en cuestión humana, pero en cuestión divina no hay nada imposible para Dios, así que no se apure y ojalá aprovecho a todos nuestros fieles católicos. La iglesia promueve mucho la donación de los órganos. De hecho, un servidor ahorita está en estudios porque hay un muchacho, Nachito, al que le mando saludos, que conocí, me platicó su historia, está esperando la donación de un riñón. Y bueno, yo le dije, Nachito, si te sirve mi riñón, ahí está la orden y en unos días más me iré a hacer análisis y si Dios quiere y soy compatible, pues uno de mis riñones irá para Nachito para que ya no tenga que estar yendo a diálisis cada, creo que 2 o 3 veces por semana. Al fin que yo con uno, creo que no le echamos. Sí.
Ay, padre. Gracias, padre.
Ándele para servirle.
Muchas gracias, padre. Y que Dios lo cuide siempre, ¿ok?
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y de donación de órganos y tejidos, el Papa Benedicto XVI y nuestro cardenal también apoya mucho ese sentido.
Sí, absolutamente.
Así es que vamos a tomar ahora la llamada de la señora Laura Nava. Buenos días.
Aló, buenos días.
Señora Laura, muy buenos días.
Padre, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bueno que pude entrar. Todos los sábados lo escucho, todo. Yo comienzo desde las 6 de la mañana con el diácono Miguel. Y termino con usted, ahí me voy. Entonces es una verdadera alegría, felicidad, porque expresa usted tan lindo, habla tan lindo, que Dios le ha dado el ser maravilloso de la vida. Lo felicito, padre.
Muchas gracias, ARC por mí.
Estoy feliz, yo de mi parte. Yo soy de Ecuador.
Ah, qué bueno.
Entonces nosotros tenemos la devoción de Jesús del Gran Poder.
Ajá.
Entonces nosotros somos un comité que tenemos el día 5 de diciembre, le invito a usted, Alejandrito, vamos a dar la misa de Jesús del Poder durante 33 años. y vamos a dar la misa en la iglesia de la aquí en la iglesia de Juan Bosco.
Ah, mire qué bueno.
Sí, así va a ser la misa. Pero yo ahora por fin entré, porque yo a Alejandrito lo conozco de muchos años.
Sí, ya está viejo.
Sí. Pero ahora no parece. Y ahora usted, le felicito, estoy feliz y contenta de escucharle porque es una palabra divina.
Gracias, muchas gracias, y a ver si nos toca estar por ahí en la fiesta.
Ojalá pudieran venir el 5 de diciembre. Bueno, la próxima semana le voy a dar otra propaganda.
Ok, perfecto. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias.
Cuídese, salud y suerte, ¿no?
Gracias, igualmente, que Dios me la bendiga.
Bueno, padre, vamos a tomar esta oportunidad de tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Claro que sí.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights. Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio que estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y empezamos con la señora Marta, que tiene una pregunta para usted, padre.
Señora Marta, muy buenos días. ¿En qué puedo servirle?
Buenos días, padre.
Bien, bien, gracias a Dios.
¿Cómo está?
A Dios, gracias, bien.
Qué bueno, padre, me da mucho gusto. Padre, mire, quería hacerle una pregunta, a lo mejor no es, ¿cómo se dice? No es, de lo de ahorita que nos acaba de explicar de la palabra.
Ajá.
Pero, mire, yo tengo 9 hermanos, uh-huh. O sea, digo 8 y yo son 9. Entonces, de los 9 hermanos que somos, el más chico se nos fue con los, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová.
Ave María. Uh-huh.
Entonces, yo cada 8 días, los viernes, les llamo porque están reunidos en una casa de, ahora sí, de uno de los hermanos, uh-huh. para ver cómo están y todo eso, y pues ellos también, pues, que sepan que yo estoy bien, porque pues ve que me operaron y eso, y uh-huh. gracias a Dios estoy muy bien.
Qué bueno.
Entonces, ayer me comentaba que dice que todo en la vida tiene solución, uh-huh. ya ve que decimos que menos la muerte, ¿no?
Ajá.
Pero él me dice, no, ya todo tiene solución, hasta la muerte. Entonces yo lo único que le dije, mira, hermano, le dije, pues cada quien, le dije, a nosotros nos dieron y nos inculcaron una fe, y cada quien tiene su fe en Dios, ¿sí? Y hay que leer la Biblia, le dije, pero también hay que practicarla.
Uh-huh.
Y entonces él me dice, no, que ponte a leer los libros de los talayos y que no sé qué. Uh-huh. Y le dije, sí, yo gracias a Dios le dije, tengo mucha lectura, porque ahora sí que mi pareja tiene mucha lectura de lo que es la Iglesia Católica,
uh-huh.
todo eso, él tiene mucha lectura, y le dije, sí, gracias a Dios, yo tengo mucha lectura, bendito sea Dios, y le dije, pero entonces me quedé con esa tentación y dije, mañana le pregunto al padre Marcos de que dice que ya también hay solución en la muerte.
Claro. Bueno, la frase es una frase popular que usamos nosotros, dice, todo tiene solución menos la muerte. Lo usamos en el sentido de que todo lo podemos arreglar menos la muerte, o sea, ya cuando todos vamos a morir, o sea, ahí sí nadie se escapa.
Perfecto.
Lo que nosotros los cristianos católicos creemos es que la muerte no es el final, la muerte es una transición para la vida eterna, para la resurrección, que fue precisamente lo que nosotros celebramos en la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, aquí son dos cosas diferentes. Una es la expresión popular de decir, todo tiene solución menos la muerte y todos nos vamos a morir. Aquí en Estados Unidos suelen decir que las únicas dos cosas seguras es que te vas a morir y que tienes que pagar impuestos. Pero son frases populares. Moviéndonos al campo de la fe, efectivamente la muerte tiene solución, o sea, la muerte entendida como el final absoluto de todo, nosotros los cristianos católicos no lo entendemos así. La muerte es solamente ese paso a la vida eterna, es una transición. La muerte absoluta no existe y es lo que el Evangelio de San Lucas de hoy nos habla sobre la resurrección, la vida eterna, lo que nosotros creemos. O sea que realmente a él no le han enseñado nada nuevo que no supiéramos desde el catecismo y desde que somos niños como católicos. Sí. Simplemente, desgraciadamente, en los hermanos testigos de Jehová, que siempre les digo a todos, miren, si se van a cambiar de religión, que yo espero que no, para que no sean tan mensos, cámbiense a lo que se les dé la gana, menos a testigos de Jehová, porque desgraciadamente es una de las sectas más agresivas, pero también son los más fanáticos, los que han manipulado y transgiversado mucho más la palabra de Dios. Bueno, de hecho ellos, pues no puede decirse que conocen la palabra de Dios, leen las cuestiones como les gusta, sus libros del Atalaya y el Despertar son realmente un montón de escritos de odio contra la iglesia. Yo siempre, cuando vienen los testigos de Jehová a la puerta, lo recibo con gusto, pero les digo, mira hermano, no nos hagamos mensos. Usted no me viene a mí a hablar de la palabra de Dios, usted me viene a cambiar a su religión y ¿sabe qué? Pues no vamos a salir bien, porque usted me podrá decir 20,000 cosas sobre todo lo en contra de la Iglesia Católica, que si los padres somos demonios, que si somos unos pecadores, que si nos engañan, que si la Virgen no fue virgen, que si los santos no son santos, toda esa bola de tontería. Le digo, mire, guarde su tiempo, mejor la felicito, lo felicito de todo el tiempo que usted le pone a todo esto, pero mire, realmente yo los invito a que profundicen bien en la palabra de Dios, no solamente en lo que les dan ahí su atalaya y eso, Y gracias a Dios hemos tenido muchos casos de hermanos testigos de Jehová que han regresado a la Iglesia Católica y se sienten liberados, porque ahí los tienen como esclavos. Todo es pecado, todo es malo. Todos los que no son católicos, todos los que no son testigos de Jehová se van a ir al infierno. Bueno, ellos no creen en el infierno. Se van a destruir, solamente ellos se van a ir al cielo. Es una cosa muy triste y me da mucha tristeza. Yo creo que ustedes lo han experimentado y tenga paciencia, porque dividen a las familias, porque ya no se puede platicar con ellos, porque todo el tiempo es nomás estarnos atacando, todo el tiempo es nomás estar diciendo en lo que estamos mal y cosas de eso. Entonces, bueno, regresando a lo de la muerte, digamos que sí tiene razón, la muerte sí tiene solución, es decir, es la resurrección y la vida eterna, pero eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y la frase popular que nosotros usamos de que tiene todo, todo tiene solución menos la muerte, no es una frase religiosa, es una frase popular que quiere decir, bueno, mijo, podrás tratar de tener mucho dinero, podrás tener de ponerte 20 maquillajes para no envejecerte, podrás hacerte la cirugía plástica, pero al fin de cuentas te vas a morir igual que todo mundo. Por eso de ahí viene la frase, todo tiene solución menos la muerte. Desde el punto de vista religioso decimos la muerte no es el final. Lo leímos la semana pasada en el Día de Todos los Fieles Difuntos, lo dice Apocalipsis, lo dice el apóstol San Juan y sobre todo lo dice San Pablo en su carta a los Romanos. Así que bueno, pídale mucho a Dios por su hermano, quiéralo mucho, transmítale su amor y dígale que el día que realmente quiera vivir su fe plenamente, pues bienvenido nuevamente a la Iglesia Católica.
Es lo que le digo yo, porque le digo que él vive allá en Toluca, porque yo estoy aquí ahorita en Chicago, pero le digo que yo sí siempre le pido a Dios y eso, porque le digo, ahora su hijo el mayor, pues no sé si realmente, pero yo pienso que no, porque él la semana pasada me dijo, mis abuelitos desde el cielo están intercediendo por ti. Están intercediendo por ti, tía, y todo, dice, échale ganas, dice, no te preocupes. Entonces después, al otro día usted, cuando nos habló de la palabra de los fieles difuntos, que son santos, y me acordé, dije, oh, sí, entonces sí, coordina, porque mi sobrino me estaba diciendo eso. Pero le digo, pues nosotros tratamos, o sea, pues entre los 9 hermanos también, pues le pedimos mucho a Dios y le estamos pidiendo y rogando que él regrese a su redil. Porque claro, eso le dije yo ayer, le dije, mira, le dije, Dios siempre, le dije, está con nosotros, le dije, pero a veces no nos abandona, sino simplemente anda buscando sus ovejas descarriadas, le dije, claro, que están fuera del redil.
Bueno, pues vamos a pedirle por él y todos los hermanos que recientemente han dejado nuestra Iglesia Católica para que pronto puedan regresar y estén nuevamente en casa.
Sí, ¿verdad? Oiga, padrecito, una pregunta, es que no escuché bien. ¿Me dijo en San Fernando o San Antonio mañana la misa?
No, mañana voy a celebrar a las 12 del día en la parroquia de San Román. San Román, que está en la Washtenaw y casi la Sermag. Es la Washtenaw y la 22, 20, no, la 23 por ahí.
Está bien, padre, yo... Por allá le caigo.
Ándele pues, que Dios me la bendiga.
Me gusta mucho cómo nos explica bien toda la misa.
Gracias, que Dios me la bendiga.
Igualmente, padre. Hasta luego. Que Dios lo bendiga y que Dios le dé siempre ese gusto y ese afán que nos ha dado, o sea, más que nada su profesión que tiene de explicarnos bien cómo es la palabra de Dios.
Muchas gracias. Que Dios me la bendiga.
Nos guarde muchos, muchos años, padre.
Gracias. Muy bien, gracias. Tenemos aquí que nos piden oración para Victoria Alvarado y familia. Murió su mamá de la señora Victoria. Bueno, ella se encuentra ya en el cielo descansando. Ojalá la familia le dé el consuelo y la paz. Leo Sánchez y familia piden oración y claro que los tendremos muy presentes en la Santa Misa.
Muy bien, padre. Seguimos con la llamada de la señora Elena Hernández. Tiene un comentario. Buenos días.
Buenos días, padre.
Buenos días, señora Elena.
Nada más quería compartir, tuve la oportunidad de estar en la misa del padre Gustavo, pero qué emoción, padre. Es un santo ese hombre.
Claro que sí.
Preciosa, preciosa, y mire, de bonito, y nadie se ocupó de hablar nada de un mexicano bien santo, y puras cosas feas hablan de México, padre. Y tenemos un santo, y ahí pasé y lo vi y me emocioné toda. Le dije, Padre Marco. Pero fue una sensación preciosa. Como la diversidad en la iglesia, padre. Todo mundo lo quería, todo mundo saludándole, todo mundo despidiéndose. Una experiencia preciosa, padre.
Claro que sí, es un hombre santo y yo puedo decir que también es un gran amigo, un padre, un mentor. Y bueno, lo vamos a extrañar.
Y pues llorábamos muchas todas. Yo veía a la güera que estaba al otro lado llorándola. Todo mundo llorándole.
Hasta el señor cardenal estaba llorando.
Sí, todo mundo llorando de emoción, padre. Pues nada más eso quería compartir.
Ándele, gracias.
Tuve la dicha y Dios me lo bendiga, padre Mario.
Gracias, que Dios me la bendiga.
Y nuestras oraciones, padre.
Gracias, por favor.
Y no se deje, usted siga diciéndonos.
Ok, gracias.
Gracias.
Ahora seguimos con la llamada de la señora Victoria. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora Victoria. ¿En qué puedo servirle?
Pues mire, les comento que aquí siempre escuchándolo, le digo, en lo calientito. Ay, mire, padre, tanta información tan bonita en la radio. Yo me levanto desde las 7 y escucho a Miguel del Valle. Uh-huh. Una cosa hermosa. Lo que no, a veces me olvida con Miguel del Valle, lo vuelvo a corroborar con los hermanos apóstoles de la palabra.
Ah, qué
y
bueno.
Luego salen ustedes. Una cosa tan hermosa que toda la mañana está uno aprendiendo de las cosas de Dios. Ya hasta mis nietos ahí en la 45 y la Ketsi, mamá Toya, ¿en qué número le pongo? Póngale, mijo, 1240M. Ponga el teléfono, ya se los acomoda ahí el teléfono. Mire, también estamos escuchando. Ellos encantados, gracias a Dios. Y no es fácil porque a veces no se quieren levantar temprano. Pero hay mucho que aprender.
Claro.
Aprende
que sí.
Uno grandemente. El domingo, otra vez con Miguel del Valle, con los apóstoles de la palabra.
¿A qué hora salen los apóstoles, perdón?
Los domingos a las 8.
Ok. Gracias.
Sí.
Muy bien, porque estamos tratando de tener diálogos entre nosotros para ojalá podamos tener toda una
muy
programación
hermoso.
Seguida.
Una evangelización muy bonita sobre... Uh-huh. Con los apóstoles de la palabra sobre cómo uno zafarse pues de no dejarse envolver de otras iglesias.
Sí, ese es su carisma.
Una
de
cosa
ellos.
Hermosa. Todo eso uh-huh. Yo lo tomé en Santa Inés cuando el obispo Mens empezó a ser padre ahí en uh-huh. Santa Inés. Y digo uno que va uno corroborando cada año, cada mes, cada aprende uno bastante. Oh, yo me acuerdo que yo escuchaba esto en Santa Inés con el padre Mens. Y aprende uno bastante, pues mire padre, no se la hago muy, muy grande.
Uh-huh.
Para ahorita, yo tengo acá en Oakland 10 años viviendo.
Qué bueno.
Ándele, que ahora ya para el Halloween es aquí de oración, un rosario.
Uh-huh.
Y me dice mi hijo que vive allá en la 45 y la Kexi, mamá, ya no pone de estas máscaras de Halloween. Le digo, hijo, desde que yo me cambié para acá, le digo, mira hijo, ¿cómo te quiero decir? Yo los llevaba allá por la 26. Vámonos, uh-huh. hijos. Mis hijos tienen 37 y 33 años. Le digo, pero ahora se ha descompuesto tanto, mijo, que mejor vámosle volteando para evitar un problema.
Uh-huh.
Tú sabrás si sacas a tus hijos a las calles. Le digo, pero tú sabes qué peligroso es por allá. Han matado criaturas. Le digo, hay que darle un poquito a la vuelta a la cosa. Le digo, rezar tu rosario con tus hijos. Le digo, yo acá con los grandes también. Le digo, y yo para mí, mijo... una fiestecita, claro, allá contigo si quieres hacer Halloween y eso, pero no cuelgues tus monos con trapos llenos de esto, del otro, mijo, le digo, porque yo he escuchado mucho, mijo, que uno mismo descompone las fiestas de Halloween, al rato ya es tomadera, ya es balacera, ya es que no, digo, tratar de evitar, mijo, bueno, bendito sea Dios, para este Día de los Muertos, le dije a mi esposo, le digo, me gustaría que fuéramos aquí a San Bede, al 8300 de la Cosner, le digo, uh-huh. a misa para los muertitos, donde sucede de que habíamos hecho un mole y una sopa de arroz y a mis hijos les encanta mucho, déjame uh-huh. hablarles. Hijos, ¿se vienen? Sí, mamá, qué rico, llegamos ahorita de trabajar, vénganse a comer, hijo. Ya que comimos, le dije, hijos, no fuimos a misa para rezarle a los muertitos. Le dije, pero vénganse al comedor acá al grande, vamos a rezar un rosario.
Qué bueno. Entonces,
Virgen de Guadalupe... Uh-huh. Todos rezamos las nueras, mis hijos, mi hija, un rosario, y esas son mis fiestecitas que yo hago aquí.
Qué
poco
bueno,
a poco,
me da mucho
ahí
gusto.
La vamos llevando.
Bendito sea Dios. Muy bien, pues le agradezco mucho y ahí estamos entonces en sintonía con todos ustedes. Que Dios me la bendiga. Gracias.
Y el sembrador también, no lo perdemos a las 2 de la tarde.
Qué bueno, me da gusto.
Que Dios los bendiga, padre.
Igualmente, gracias, hasta
Ándale,
luego.
Hasta luego, bye.
Ok, seguimos con la señora Venancia. Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora Venancia. ¿En qué podemos servirle?
Ay, padre, yo tengo tantas cosas en las que me puede servir, pero
A ver, dígame.
Podré decirle algunas nada más. Pero es una historia larga.
A ver, dígame, porque tenemos solamente 2 minutos.
Oh, bueno. Yo lo que le quiero comentar es que yo estoy enferma ya hace tiempo, y hace como va a haber un año, ya hay un año que no voy a la iglesia.
Uh-huh. Sí, ya me acuerdo de usted, ya nos platicó esa situación, la otra vez que llamó, ¿verdad?
Ah, sí.
Muy bien, le recomendaba que ojalá y primero pues llamar para que le puedan llevar la comunión, y ojalá pudiéramos conseguirle un radio, sí, de Radio María, para que se mantenga en sintonía con los programas católicos y sobre todo con la Santa Misa a través de la programación.
Yo tengo el radio.
Ah, qué bueno, pues entonces. Ajá.
Sí. Lo que pasa es que el problema mío es que con la familia, que ya dejaron de ir a la iglesia.
Bueno, ¿se acuerda que le decía que ofrezca a usted su sufrimiento y le pida a Dios? Ellos tarde que temprano, la semilla está plantada y van a regresar a la iglesia. Así que usted no se me desanime, usted siga ahí rezando el rosario por ellos, escuchando sus programas, ofreciéndole sus enfermedades, sus achaques y todo. Y va a ver cómo tarde que temprano la gracia de Dios va a actuar para que ellos vuelvan a reencontrarse con la iglesia.
Sí, también ahí tengo una hija que no le quiere hablar al padre, porque el padre no fue buen padre.
Sí, pues son todos sentidos de remordimientos y todo, pero le repito, si usted le pide a Dios y aconsejelos que ellos pues traten de reconciliarse, que busquen el apoyo de algún sacerdote o algo, y va a ver como primeramente Dios.
Ay, padre, es que yo le hablo y lo que hace es que se enoja y me dice que no, y que no, y que no, y que no. Y yo le digo, pero hija, tú no estás haciéndole daño a él, tú te estás haciendo daño tú.
Claro.
Y yo ella está deprimida y yo siento que ella tiene el alma enferma.
Bueno,
no,
pues
no me quiere escuchar, padre, se enoja y después me siento tan mal.
Bueno, pues pídale a Dios y no se sienta mal, o sea, dele tiempo. Hay cosas que requieren tiempo, requieren oración y tampoco trate de forzar. O sea, pues obviamente si no fue un buen padre, hay cosas que son muy dolorosas y que no se pueden arreglar así nada más de la noche a la mañana. Pero
no fue buen padre, no fue buen esposo, y ellos todos tienen un poquito de
coraje. Uh-huh.
De coraje, pero los otros le hablan, pero ella no quiere hablarle.
Poco
ella no
a poco.
Decirle, yo le digo, mira, pídanse perdón. Y dice, yo no le pido perdón porque no tengo por qué. Uh-huh. Que me pida perdón él a mí.
No, señora Venancia, poco a poco, con la ayuda de Dios. Y ahí sígalo ofreciendo en las oraciones.
Y tampoco ellos, no, el marido mío que está aquí, no, él nunca va a la iglesia.
Sí,
¿no?
Ya me había usted platicado. Le digo, hay que llamar a alguno de los ministros de comunión o pedirle al padre que vaya a verla para que pueda platicar ampliamente con él.
Ay, padre, si supiera que no quiere hablar ni con los padres, ni con...
Bueno, pues...
A veces ni con la gente, con nadie. Es una cabeza dura de esa...
Muy bien, no, pues paciencia, acuérdate de Santa Mónica y San Francisco, tardó también muchos años en convertirse, así que ánimo. Bueno, señora Venancia, la tenemos que dejar para poder tomar algunas horas llamadas, pero la tenemos muy presente en nuestras oraciones y ojalá usted también rece por nosotros.
Ay, sí, por favor.
Claro que sí, que Dios me la bendiga.
Porque, pero una cosita más.
Que Dios me la bendiga, vamos a, si quiere después afuera del aire, seguimos platicando.
Okay,
para servirle, buen día.
Que Dios lo bendiga.
Gracias, hasta luego.
Ahora seguimos con la señora Ofelia, que tiene una pregunta sobre los testigos de Jehová. Buenos días.
Buenos días.
Señora Ofelia, muy buenos días. ¿En qué podemos servirle?
Buenos días, padre. Nada más quiero hacer una pregunta y a ver si es cierto que ellos están en lo correcto o no es cierto.
A ver, dígame.
Yo estaba barriendo la calle y entonces venían unos hermanos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Uh-huh. Y se pararon y me dijeron buenos días y esto y esto. Y me dicen, oiga, ¿usted cree en el Señor? Digo, sí, yo creo en el Señor, yo creo en Dios y todo eso. Y dice, pero yo creo en Dios. Dice, pero Dios no es un nombre. Dios hay muchos dioses aquí en la tierra, dice, hay muchos dioses. Entonces Dios no es un nombre, Dios es un apodo, dicen ellas, ¿verdad? Es un apodo, digo, no, es Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo, pues nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No, no, mi hermano, ¿cómo se llama usted? Dice, me preguntan, ¿ah? Le digo, Ofelia. No, Ofelia, usted está muy equivocada. Dios no es un nombre, es un apodo, dice, porque él se llama Jehová, Jehová. Y así que pues, hace como unas 3 semanas más o menos pasaron y dice, miren, les voy a dejar un librito donde estúdielo, que y ahí va a ver como que no va a encontrar en ninguna parte que diga Dios, es Jehová. Y desde ahí, padre, no las he podido alejar de aquí de la casa, que vengan, porque ya me trajeron una Biblia, ya me trajeron un librito, y que lo estudie, que lo estudie, que me van a regalar una Biblia con letras más grandes y todo eso, ¿verdad? Entonces yo, mi duda es cierto lo que dicen, es que su verdadero nombre de Dios es Jehová?
Muy bien, mire, para empezar yo le recomendaría que no lo siga recibiendo, que les dé usted un par de rosarios y le diga que después de que ellos recen el rosario todos los días, vengan a verla usted. Y la otra cosa es que obviamente manifiestan mucha ignorancia y voy a tratar de explicarle en un minuto qué es lo que nos queda. Dios, obviamente, para los judíos, el nombre de Dios era tan sagrado que no se podía pronunciar el respeto hacia la palabra de Dios. Por ello ellos van a escoger una, digamos, palabra que no se podía pronunciar, que eran un conjunto de consonantes que se traducieron en la tradición, se tradujo como Yahvé, que significa, ellos nunca en la Biblia utilizan la palabra Dios, siempre utilizan el que es la manera de decir el Todopoderoso, porque para ellos el nombre de Dios era tan sagrado que no lo podían mencionar. Entonces, siempre que van a escriben unos garabatos, digamos así, que eran puras consonantes, que por muchos siglos se tradujeron como Yahvé, que significa el que es y el que es, en una palabra filosófica que significa él es el único ser que no necesita de nadie más para existir. Cuando Martín Lutero, en el año de 1522, se convierte, o 518, cuando las promulga sus tesis, rechaza la iglesia, entonces van a traducir lo que esas consonantes, ese conjunto de letras que no significa nada, le van a añadir unas vocales y entonces le van a traducir por Jehová. Pero Jehová, Yahvé, es exactamente lo mismo. Es una expresión para dirigirse a Dios, dado que en la Biblia no aparece la palabra Dios porque para ellos era una falta de respeto, y entonces en la Biblia solamente aparece el que es. De hecho, cuando Moisés le pregunta a Dios, dime quién eres, él le dice, yo soy el que soy, el Elohim, el que soy, el que soy. Entonces no utiliza la palabra Dios. Por lo tanto, Dios no es que no exista como palabra o que sea un apodo, simplemente por respeto ellos no lo utilizaban en el Antiguo Testamento. Pero la palabra Jehová es una traducción diferente de Yahvé que utilizamos los católicos. Así que bueno, se nos acabó el tiempo, pero espero poderle haber explicado, y si no, la semana que entra le seguimos.
Amén. Que tenga buen día. Dios, que, gracias.
Igualmente, gracias.
Bueno, padre, esto es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias,
que tengan todos
padre.
Muy feliz semana.
Igualmente. Adiós.
Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduce mi alma. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza,
de la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ Management, employees, nor Chicago NewsWeb Corporation.
The following program, DG Lee School Radio, is brought to you by DG Lee School Incorporated.